Buenas, Diego. Pueden aportar a Miedo al Éxito a través del QR de la página de internet. Nos siguen en redes, nos siguen en Instagram, Facebook, Twitter, todo. ¿Qué más?
Pinterest.
Divino.
Quiero decir que sí, Madre Coraje, muy recomendada. Y además con la reina máxima de Gabriela Iribarren, la mejor actriz, lo voy a decir y que me peguen, que me importa. La mejor actriz del Uruguay. Te amo, Gaby.
Muy bien. Poneme imagen, un toque, Lu. En el QR que estaba recién, a ver si me lo puedes poner, Lu, perdón, esta producción en vivo que estoy haciendo. Pero sí, en el QR.
Te estás pidiendo un montón.
Te estoy pidiendo mucho, ¿no? No,
demasiado.
Demasiado.
Ahí está.
Con este QR hacen aportes únicos, básicamente. Entran ahí, están en el sillón, hacen tuki, listo, QR. Y si no, entran a www.miedoalexito.uy y ahí pueden hacer no solo aportes únicos, sino también suscribirse mensualmente o hacer transferencias bancarias o incluso, si están afuera, hacer aportes a través de PayPal o incluso suscribirse mensualmente a través de PayPal. O sea que opciones hay muchísimas. Para que sigan colaborando con este proyecto que, claro, por suerte, que sí, viene creciendo, no solamente económicamente, sino también viene creciendo con ideas y cosas, uh-huh, pero para hacerlas necesitamos más dinero, obviamente. Y a cambio nosotros intentamos todo el tiempo de generar alguna cosita para la comunidad que va creciendo también. Por eso ayer hicimos el mail para empezar la entrega de las tazas. Y estamos empezando a hablar con algunas empresas amigas para generar algunos beneficios. Ahí ya tenemos, hoy vino Vale de Anda, que es otra de las amigas de Miedo al Éxito. Y que, por ejemplo, tenemos un pequeño descuento, uh-huh, para quienes se suscriban al gimnasio Urban Mood. Entonces, si sos suscriptor de Miedo al Éxito, tenés ese pequeño descuento. Por ejemplo.
Muchas cosas, amigo.
Muchísimas cosas.
Me gusta esas cositas.
Están pasando muchas cosas en el mundo y van a pasar más cosas en este Miedo al Lunes, ¿verdad?
Es así.
Porque, claro, como verán, sí, acá hay un ser humano que no estaba antes. Bienvenido, Diego Olivera, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, encantado de estar acá.
Bueno, ¿tu primer stream?
No, he estado en algún otro.
Has estado muy bien.
Llegamos tarde.
Lo siento.
Maldición.
No, además, estuviste en el hueso. ¿No?
Sí.
Qué grande. Jorge, amigo de la casa.
Jorge,
también.
Amigo de la casa, total. Total. Bueno, de Olivera, señor. ¿Cómo
pero
crees
en
que
vivo te... creo que sí es el primero.
Ah, es el primero.
Ah, bien.
Muy bien.
Mucho más peligroso.
Ajá.
Mucho más peligroso.
Estamos acostumbrados.
Bueno, no sé si cómo presentarse, presentarte como senador suplente, como hincha nacional.
También.
Como padre.
También.
Como ex jerarca de los gobiernos fernandinistas.
Sí, está
también.
Bien.
¿Cómo te autopercibís?
Qué buena pregunta.
Qué difícil.
Sí, como padre me recontra identifico y...
Me alegro.
Está
bueno.
Sí. Y a ver, y lo otro lo englobaría dentro de la actividad política.
Bien.
Creo que así en general, porque después son roles que pueden ir y venir, pero el trasfondo es la actividad política. También tengo algunos roles en la orgánica del frente,
también
como integrar la Comisión Nacional de Programa, que hace poco parimos un programa de gobierno, uh-huh, las y los Frente Amplistas.
Tarea para nada sencilla, porque es un laburo muy de mucho tiempo, ¿no?
Sí, una tarea apasionante, hermosa, porque se hace a los Frente Amplistas, no se hace... Eso lo destacamos pila, ¿no? Se hace entre cuatro paredes con técnicos que trabajan para un candidato, para una candidatura, sino que se promueve la participación para construir un programa de transformación social. Y después vienen las candidaturas y el mambo electoral. Pero el pilar de todo eso es el programa, que es básicamente una propuesta de transformación de la realidad y de la sociedad uruguaya.
¿Vos decís?
Sí.
¿Estás convencido?
Después, si lo logra o no, es otra discusión. Pero la vocación es esa.
Muy bien, recordamos bien a todos los flandengues y a todas las flandengas que si quieren hacerle una pregunta a Diego, lo pueden hacer en el chat, y si mandan sobre, se la hacemos sin filtro, porque nosotros evidenciamos que si nos pagan decimos cosas.
Por favor.
Nos hacemos los boludos como otros medios. Acá, si me pagás, lo digo. Ahí,
incluso si no estoy de acuerdo.
Incluso si no estoy de acuerdo.
Como la gran mayoría.
Eso más todavía. Y no importa la suma, Yo por 5 pesos digo cualquier cosa. Dale, vamos. Manden sobres,
que no hemos tenido ninguno todavía en el día de hoy.
No, todavía no. Pero bueno, Diego, imagino que habrás al menos leído en diagonal el programa, porque tampoco pretendemos que de repente el programa final se presentó hace pocas, creo que hace pocos días.
El miércoles.
¿No?
El miércoles.
Entonces, sí. El final final, imagino.
No,
que...
Sí, no, el acto, digamos, protocolar de presentación fue el viernes.
El viernes.
Hora, el viernes. Y ayer, sábado, estuvimos dispersos por varias localidades del interior, algo así como 40 localidades, donde se hizo también actividades de presentación y ya de discusión, ¿no?
Y a vos como militante Frente Amplista, ¿qué área del programa es la que vos de repente decís, pa, esto la verdad que me gusta mucho, y qué otra área decís, me gustaría que hubiera sido un poquito distinto?
Mira, una que me gusta mucho y que además trabajé bastante en ella es el componente de bienestar social. Se llama así, bienestar social para todas y todos, y tiene, bueno, un desafío que es, digamos, no mirar solamente la sociedad o las políticas sociales como políticas compensatorias para aquella persona que por ahí no le fue bien en el mercado o en el trabajo, en lo que sea, sino que tiene una mirada integral de, bueno, los desafíos para toda la sociedad en términos de desigualdad, que muchos tienen que ver con la plata que la gente tiene en el bolsillo,
claro,
con cómo viven y a qué bienes acceden, pero hay componentes que tienen que ver con el rol del Estado en la vida de la gente, por ejemplo, en algunos servicios públicos esenciales como la salud, la educación. En particular hay un desafío vinculado a la salud mental, y yo venía escuchando la columna de Santiago,
de Sandy,
que está genial. Por ejemplo, hoy acceder a una psicoterapia, que era algo de lo cual acá se estaba hablando, es algo absolutamente segmentado en la,
claro,
sociedad. La gente que puede acceder es muy poca, y básicamente porque eso se paga del bolsillo. Hay algo de acceso vía sistema de salud, pero es muy limitado. Entonces, ahí hay un componente de... valorando lo bueno que tiene la reforma de la salud que se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio, reconocer que hay capas de acceso a la salud de calidad que están faltando.
Quedan cosas por
y
mejorar.
Y salud mental es una de ellas. Entonces, bueno, ahí hay una parte que me gusta mucho. Después, a ver, bueno, creo que hay capítulos que quizás no encontramos la vuelta para pensar más allá de lo que hay, y son pendientes para seguir trabajando, como el componente de descentralización.
Uh-huh.
Creo que está bien.
¿Qué significa descentralización?
Y bueno, descentralización es cómo el Estado llega a los distintos territorios del país,
okay,
y sobre todo las regiones, pensando más alejadas de la capital,
claro,
que es un país muy centralista en ese sentido,
uh-huh,
y cómo el Estado y las políticas públicas son capaces de reconocer y dar lugar a las particularidades de cada territorio y no son, digamos, como proyecciones del Estado central hacia afuera.
Claro.
Que en realidad... Uruguay se construyó un poco así. El Estado uruguayo fue, como no, una, uh-huh, lucha de los colorados,
sí, sí, sí,
que gobernaban el Estado Nacional contra los caudillismos locales, y después se generó como este híbrido donde en general las intendencias representan más lo local,
claro,
y el gobierno nacional una visión distinta. Creo que tenemos que ir mucho más al desafío de que las personas, las comunidades en los territorios sean capaces de apropiarse de la política y ponerle su impronta, y que el Estado permita hacer eso, ¿no? Que las políticas básicamente no lleguen como, ¿no? No aterricen como una caja cerrada, que bueno, hay que aplicarla como es. Entonces, que bueno, que haya políticas públicas que en Rivera sean de una manera, en Durazno sean,
claro,
de otra, y en Rocha sean de otra.
Claro.
A esa parte creo que, digo, se trabajó.
Hay para ajustar, digamos.
Creo que le falta más desafíos de innovación y de cambio.
Bien.
¿Crees que es un programa ambicioso o que es bastante bajado a tierra?
Es bastante bajado a tierra y tiene algunas apuestas de un nivel de ambición, de cambio importantes, como es la definición política de que ningún niño ni ninguna niña uruguaya debe crecer en un hogar que tenga carencias críticas. Y bueno, eso implica que reconocer que uno de cada 5 niños menores de 6 años en Uruguay está desarrollándose en un hogar en situación de pobreza, y hay que cambiar eso. Eso es un esfuerzo muy grande, en términos presupuestales, sí, pero sobre todo de romper algunas lógicas de desigualdad que van más allá del ingreso.
Claro.
Y que tienen que ver, bueno, con el acceso a servicios públicos, en particular con el seguimiento que la salud, los sistemas y los servicios de salud pueden hacer de esos niños, con la universalización de los cuidados en la primera infancia, pensando también en la sobrecarga que las mujeres, madres, tienen en esa etapa de la vida con respecto a los varones. Hay como mucho ahí, y yo creo que es muy jugado en ese sentido. Quizás no se resuelva en un solo periodo de gobierno, porque acá hay cosas, hay objetivos, hay mandatos políticos, porque eso es el programa, que están pensados en un ciclo, lo que queremos que sea un ciclo progresista, no solamente una administración de gobierno, pero sí que es algo que se debe lograr en el menor tiempo posible.
Bien. A mí me, ahora que hablabas, te escuchaba y era tipo, hay desigualdad, hay que gastar presupuesto. Uh-huh. Y lo pensaba, ¿es un programa antiimperialista y antioligárquico el del Frente Amplio, como dice sus principios?
Bueno, yo qué sé. Está bien, es un buen debate. La definición de antiimperialismo yo creo que va cambiando a lo largo del tiempo también. En el 71, cuando se creó el Frente Amplio, Latinoamérica tenía un tipo de inserción internacional y sufría un tipo de intervencionismo extranjero, en particular muy centrado en los Estados Unidos, cosa que hoy ha cambiado. No digo que Estados Unidos no siga teniendo aspiraciones imperialistas, que las tiene, pero hay otros ejes, hay otros poderes.
Que también la tienen
y que también coexisten, ¿sí? Porque China tiene sus aspiraciones, porque Rusia tiene sus aspiraciones y bueno.
Las multinacionales tienen sus aspiraciones.
Hay un sector corporativo, el capital, y ni que hablar de el área de las tecnologías, ¿no? Pensemos que quizás haya empresas que tengan más información de nuestros ciudadanos y de nosotros mismos que el propio Estado. No ya, bueno, nuestra cédula o ese tipo de cosas o los trámites que hicimos, pero sí que cuáles son las cosas que nos gustan, cuáles son, ¿no? Por dónde nos movemos. Google quizás sabe más dónde estuvimos hoy en todo el día que lo que puede saber la Policía Nacional.
Nos ayudaba a ver los niveles de movilidad en plena pandemia, ¿no?
Sí. También, por eso. Pero, a ver,
un positivo al lado todos tuyo, ¿eh? Pánico.
La construcción de soberanía, que sería el concepto, digamos, de cómo nos paramos ante los grandes poderes del mundo, claramente hoy se discute de una manera distinta a lo que se discutía en la década de los 70. Algo de eso hay. Pero creo que son temas que al Frente Amplio le cuesta pensar. Quizás nosotros tenemos compañeros y compañeras que están un poco más aferrados a esa otra discusión, que uh-huh. para mí ya quedó un poco en el pasado. No quiere decir que haya que desconocerla totalmente. Y quizás nos cuesta reconocer estas nuevas formas de control y dominación que existen en el mundo, que quizás hay que tener. Por ejemplo, inteligencia artificial fue un tema que se coló un poco en el proceso de formulación del programa y que dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto.
Conocerlo.
Hay que entender este fenómeno, hay que poder colocarlo acá, que es algo que, a ver, le pasa al sistema político. En el Parlamento, las regulaciones que tienen que ver con la industria de las tecnologías, del mundo digital, de la inteligencia artificial, recién están empezando a aparecer, quizás de la mano de legisladores y legisladoras un poco más jóvenes, pero cuesta mucho todavía entender qué es lo que nos está pasando ahí.
¿Cómo es tu día a día como senador suplente? ¿Hay diferencias respecto del titular? Que imagino que debe ser con estar sentado en las discusiones, pero sí. No lo sé realmente, pregunto desde una ignorancia total.
Lo que pasa es que, la función de senador suplente tiene que ver, por supuesto, con un reconocimiento de estar en una lista que la gente votó y que te puso en ese lugar, pero tiene mucho que ver, al menos en mi cotidianidad, uh-huh. de trabajo en equipo.
Claro.
Porque nosotros en realidad trabajamos mucho. Quizás este es un año muy particular para la vida política por las elecciones, pero claramente hasta el año pasado trabajamos, bueno, procesando los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, claro. entendiendo cuáles son las lógicas, preparando intervenciones para distintos legisladores y
es
legisladoras.
Es estudiar 24/7, ¿no?
No te diría 24/7, digo, hago otras cosas.
Me gusta
que no se saque tipo Bardel 24
no,
horas.
No, bueno, no me imagino. Cuando sacan.
Sobrevenderlo.
Claro, sí, pero imagino que el gobierno saca cosas y uno tiene que estar más o menos enterado para no decir tampoco.
Hay como zafras, pavadas, ¿no? digamos, cuando el primer año legislativo fue muy intenso.
Claro.
Porque estuvo la ley de urgente consideración que hubo que procesarla muy rápidamente, entender qué es lo que estaba pasando ahí, consultar a un montón de expertos para que nos dieran sus opiniones sobre eso. El trabajo parlamentario tiene mucho de polea de transmisión.
Claro.
A mí al menos no me copa meternos ahí adentro y tratar de resolver el mundo ahí adentro, sino que eso sea... y también para transmitirle, bueno, por supuesto, a nuestros militantes, a la estructura del Frente Amplio, pero a la sociedad en su conjunto, por qué hacemos lo que hacemos ahí adentro. Entonces, también, por ejemplo, la oportunidad de participar en un programa televisivo, como me toca a mí, otro.
Es la pregunta que viene.
Claro, que es parte de, porque en definitiva la política es el debate público sobre los asuntos que inciden en nuestra vida cotidiana y la intención de quienes ocupamos un lugar en la estructura partidaria de colocar una visión del mundo y unas necesidades que son las que nosotros vemos y las tensiones con quienes piensan distinto, claro, que han estado obvio, al orden del día, obvio, porque uh-huh, son años de mucha tensión política.
Lógico.
Perdón, pero me parece que vos tenés un capítulo aparte. Que es panelista de esta boca es mía.
Soy.
Y eso me parece, es como bizarro.
Uno de mis hijos me dijo, tenés que ir a panelistas anónimos.
Sí.
Para recuperar.
Es tipo, lo que vemos en televisión es la realidad.
A ver.
O sea,
en tu rol de panelista.
En tu
digamos,
rol de panelista. Les asignan roles, ustedes se dan así, la gente es troglodita como es como, ¿cómo es?
Se pelean de verdad.
Se pelean
¿no?
de verdad.
No, en el antes y el después siempre es muy dicharachero, muy amable.
Dicharachero.
Nos comemos algún asado cada tanto, uh-huh, charlamos de boludeces como cualquier equipo, digamos. Sí hay tensiones, a veces quizás entre algunos en particular, pero yo soy muy de no tomármelo personal el tema uh-huh de la política, siempre y cuando se pueda, porque obviamente todos, ¿no? Nos corre sangre por la
sí,
vena,
por supuesto.
Pero siempre y cuando se pueda, no tomarlo personal y poder separar, y el clima es muy bueno, ¿no? Y la producción, lo único que hace, al menos en mi caso, es distribuir los temas, obviamente que hay una búsqueda del panelista de acuerdo a cierta línea de comunicación y de pensamiento, y después se da el balance que se da en el programa.
Claro.
Y hay ahí como dos alas, digamos, ¿no?
Dos. A mí me llamó un poco la atención porque es como gente muy de derecha.
Sí.
Muy de derecha. Después está aquellos que ni de izquierda ni de derecha.
Reivindicando el camino del centro.
Algún frente amplista por defecto. Es como
claro, como la cuota.
Claro.
Cumple la cuota.
Cuota frente amplista.
Cuota frente amplista. Es como muy gracioso. A mí hay algún panelista que te dijo, yo... Pienso, perdón, no puedo dejar de verme el grano que tengo a la mitad de la frente.
Se te fue el curojeras,
sí,
amigo.
Curojera,
¿a quién no le ha pasado?
Me desconcentra. Pero, ¿cuál es el panelista más divertido para discutir y cuál es tipo, ay, está, cállate?
Ah, qué buena pregunta.
Lo acabas de meter en un lío.
No, sí, claro. Sí, me puede generar, obviamente.
Quiero este clip.
No,
pero sí. Más divertido yo.
Claro.
Como divertido, a ver, Pablo Casas a veces me hace divertir por quizá por su impronta, por su impostación,
claro,
esa presencia como de abogado, ¿no? Uh-huh. Y además tiene su visión del mundo, que yo denominaría conservadora, digamos, uh-huh, ¿no? Mucha gente se identifica con eso.
Sí, sí, sí.
Y a ver, digamos, con la que he tenido quizás más algún malestar, si se quiere, del punto de vista del debate conceptual, ha sido con Valeria Ripoll.
Ah, está picante la Valeria, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que sí, alguna vez, pero nos llevamos bárbaro, ¿eh? Eso fuera de cámara está
sí,
todo
sí,
bien.
Sí.
Después, porque a ver, creo que hay algo que tiene que ver incluso con el grupo político que sigue a Delgado, que es tensionar esta cuestión de la posverdad, ¿no? Que, mm-hmm, bueno, yo tiro cosas
y lo que aprende,
sabiendo
aprende,
que no son verdad.
Claro.
Con la conciencia de que estoy mintiendo, y la sostengo como que fueran verdad. Y después, bueno, que la vayan a chequear.
Para vos, Valeria Ripoll miente conscientemente.
Y bueno, una vez Valeria Ripoll a mí me dijo, durante los gobiernos del Frente Amplio, la pobreza infantil creció exponencialmente.
No, claro, es terrible que diga eso. Es terrible
porque,
que diga eso.
Claro, porque es doble la mentira. Porque la pobreza infantil decreció sustantivamente durante los gobiernos del Frente Amplio. Y en caso... A ver, de que sobre el final hubo un estancamiento y no sé si una oscilación de un punto para arriba, nunca se podría hablar de crecimiento exponencial.
No, claro.
Que es
no,
otra
claro,
cosa completamente no, distinta. Nada, yo creo que igual después...
Tu problema es que tiren fruta, no otra cosa. Que es,
a ver,
me
yo creo
lógico,
que en el
¿no?
terreno de las opiniones se pueden tirar toda la fruta que vos quieras.
Claro.
Ahora, cuando vos estás describiendo la realidad y para esa realidad hay indicadores que son aceptados por toda la sociedad y vos decidís apartarte de eso para dar el debate...
Sí.
Ahí está bravo.
Es el una mismo lío política.
Tuve, claro, el mismo lío tuve con Baroni, que está, no es delgado, es de la campaña de Raffo, donde él discutía hace unos días, esto fue por Twitter, donde él discutía de que en pobreza estamos mucho mejor que en el 2019.
Claro.
Fuente bueno, Facebook.
Fuente, no sé, Arial 12, pero los datos publicados por el INE decían que había un crecimiento estadísticamente significativo. No es esas oscilaciones que están en el margen de error con respecto al 2019. Yeah. Uh-huh. Entonces, si un técnico de primera línea, director nacional de educación, en términos programáticos, mano derecha de la principal candidata del herrerismo, sale a decir que en pobreza estamos sustantivamente mejor, estamos mucho mejor que en el 2019, está ahí el Twitter, lo pueden ir a chequear. Y bueno,
sí.
El debate ahí se empieza a poner complicado.
Sí, pues ya no es un tema de la realidad, es un tema de que, ¿a qué estamos jugando? La pregunta. Sí,
claro, es que lo que tiene juego claro, mediático.
Perdón, tengo una buena noticia.
Sí. Llega un sobre.
Vamos.
No, perdonen.
Sí, llegando la vida.
Me
y
encanta.
Y dado que nosotros somos esto, así como entregados al corporativismo sobre sí.
Lluvia de sobres.
Lluvia de sobres, más sobres. Tiene una pregunta el sobre.
A ver.
Correcto.
Yo lo voy a leer cómo está. Sí. Esto es. Nosotros somos simplemente un medio de comunicación. Pupo es un lacra. ¿Vieron lo que dijo sobre defendiendo a Canessa? ¿Qué opina Diego sobre esto?
Ubicar Pupo la situación.
No, sí, la situación de Canessa lo ubico perfecto. A Pupo lo ubico perfecto. Yo no diría, no insultaría a ninguno de los compañeros del panel.
No, esto es el blandengue.
Está bien, o sea que ahí no me apego. Y no sé qué dijo sobre Canessa, así que en eso no lo puedo contestar.
Está bien.
Sí, entiendo que es de los que dijo que no había nada cuestionable en la actitud de Canessa. Para mí están equivocadísimos.
Bien, yo tenía que hacer acá.
Sí,
correcto.
Obviamente.
Disciplinades.
Están equivocadísimos por lo que se ve, digamos, por lo que todos vimos, pero además porque las mujeres que interactuaron con él expresaron públicamente su molestia, digamos, y explicaron que se sintieron, digamos, agredidas por, no sé cuál fue el término que utilizaron, por una persona a la que le tenían sincero reconocimiento. Y entonces aprovechar ese lugar de reconocimiento social y de admiración para un manoseo, que realmente todos lo vimos, parece muy cuestionable.
Totalmente.
Fer Cossack nos dice acá, ¿ya hablaron de drogas? Hablen de drogas.
Si no, me lastimo.
Vos fuiste ex director del IRCA, ¿es correcto?
Claro, a ver, yo estuve...
¿Qué es el IRCA?
De la Junta.
Rapidísimo te lo cuento. Dale. Junta Nacional de Drogas, que es como la institucionalidad de la política pública en drogas, que está ubicada en Presidencia de la República, coordina un montón de ministerios al respecto, y integré desde esa función el directorio del IRCA, que es el instituto que regula el mercado de cannabis.
Bien.
¿Está?
Bien.
Es decir, vos cuando trabajás en algunas instituciones grandes del Estado, tenés roles de representación a veces en otras instituciones.
Bien.
Y ese era el link, digamos.
Perfecto.
Estaba muy por dentro de la vida del IRCA porque en la etapa que a mí me tocó estar en la Junta de Drogas, el principal objetivo era que la marihuana llegara a las farmacias, básicamente.
¿Y se cumplió durante tu periodo?
Y se cumplió, sí, se cumplió durante mi periodo.
O sea, que se puede decir objetivo cumplido.
Sí, objetivo cumplido, obviamente no gracias a mí, porque
por supuesto.
Ya había, lo que sí se necesitaba era quizás poner un poco el pie en el acelerador y ordenar algunas cuestiones de gestión, que ahí estuvo Martín Rodríguez también en la dirección ejecutiva del IRCA, un compañero que es politólogo, es un súper, digamos, muy, muy pertinente en su trabajo, logró, digamos, construir el IRCA de unas poquitas personas, que es como a veces empiezan las instituciones públicas a darle un porte institucional que permitió cumplir los objetivos.
¿Y cuáles fueron los desafíos que tuviste en ese camino de llegar a la farmacia, digamos, con el producto?
Y bueno, lo que pasa es que es desarrollar una industria en condiciones muy particulares.
Claro.
¿No? Es decir, en Uruguay no se producía cannabis. Los que producían cannabis en Uruguay, pioneros, lo hacían en sus jardines, a lo sumo, a mediana escala, producían 40, 50 plantas, claro. Siempre, por supuesto, en la frontera de lo prohibido.
Mediana escala es 40, 50...
Ponele.
No, pregunta.
Habrán llegado a eso, a lo sumo, en los tiempos de la prohibición. Y en realidad había que pasar a producir, 6 toneladas por año.
Claro.
Y entonces, administrar que empresas se postularan para eso, para hacer ese trabajo.
¿De dónde salía el cálculo de que tenían que ser 6 toneladas?
Y bueno, lo que pasa es que vos ahí tenés una evaluación de la demanda que existe de cannabis en Uruguay, vía unas encuestas que hace la Junta Nacional de Drogas hace mucho tiempo sobre consumo de drogas, tenés un proxy o sea, esas 6 toneladas no alcanzan. El mercado de cannabis en ese momento era un mercado de unas 30 toneladas.
Wow.
Y hoy debe andar arriba de las 50.
Claro, pero había que arrancar por algo, digamos.
Había que poner la maquinaria en funcionamiento en un contexto donde éramos el primer país que hacía esto. Entonces, claro. Aprobar la ley fue un golpe. Fue un golpe a nivel internacional porque vos estabas... Bueno,
sí, vas en contra de todo lo que estaba legislado hasta ese momento de cómo tratar sobre el tema drogas, ¿no?
Exacto, desafiando un orden internacional asentado en convenciones que además tienen todo un rigor en su aplicación. Vos te desmarcabas de eso, eras el primer país, pero bueno, después ponerlo en venta y poner el primer gramo en un mostrador, ¿no? Y paquetito y que lo comprara alguien. A ver, ese día yo siempre digo...
El primer gramo en un mostrador, acabaste de decir. Sí. Solo en Uruguay, dale.
Es así, bueno, pero
Uruguay
de cannabis
es el mejor país.
En ese caso, ¿no?
Legal, eso te iba a decir.
Legal.
¿Por qué?
Porque éramos demostradores miles.
Ese día que fue, sí, el 19 de julio del 2017,
sí,
salimos en la tapa del New York Times.
Sí. Claro.
La tapa del New York Times, claro, tenía un recuadro que decía: Uruguay convierte a los farmacéuticos en dealers.
Dando una opinión.
Aplauso para el New York Times.
Aplauso al New York Times.
¿Me sorprende?
Que no. Yo siempre digo, ese día nos llamaron desde una radio de Tacuarembó hasta el País de Madrid.
¿Y eso, sí, claro, no es imperialismo? Sí, claro. ¿Eso no es imperialismo?
No, ¿por qué? A ver.
¿No es una forma también de cómo el primer mundo mira al tercer mundo? Porque casualmente sobre un país que es Uruguay, que es parte de los países emergentes, no es Canadá, que Canadá ya lo hacía y sin embargo no son dealers.
No, ojo, Canadá vino después. Canadá vino un poquito después. Fuimos primero.
Bien.
O sea, Canadá ahí estaba aprobando su ley.
¿Pero habrá habido una portada que diga Canadá son dealers ahora?
No, no, no. A ver, yo no lo vi como algo peyorativo.
Canadá son dealers.
No lo vi como algo peyorativo. No lo entendí de esa manera, aunque es cierto que ese titular generó que el sistema bancario accionara determinados mecanismos.
Sí, claro.
Y
claro.
De ese punto de vista, sí. Ahí sí hay una lógica imperialista, si querés, en términos de que el bloqueo bancario que nosotros tuvimos a la comercialización del cannabis en Uruguay
fue
sí
muy grande.
Responde a una lógica capitalista, porque es la economía del dólar. Quizás,
claro.
A ver, de todo aquel imperialismo yanqui del siglo pasado, una de las cosas que se sostienen es la moneda.
Claro,
el dólar, un gran imperialismo.
Claro, bueno, ahí está el euro luchando, los chinos tratando de imponer su moneda, ¿no? Corriéndola atrás, evidentemente.
Sí, 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 claro.
Entonces, en este caso, si un banco uruguayo, el que fuera, ¿no? Incluyendo los bancos públicos, operaban con un cliente vendedor de cannabis, sustancia prohibida a nivel federal en los Estados Unidos, se generaba la detección de un riesgo y la posibilidad de que los bancos norteamericanos cortaran el contrato con ese banco, por lo cual vos dejabas de acceder a billete de dólar y al famoso sistema SWIFT, que es el que te permite hacer transferencias internacionales.
Las grandes empresas que justamente funcionan dentro de los mercados internacionales, tienen que cumplir por ley internacional regulaciones de leyes anticorrupción, como cuestiones de...
¿Las cumple?
Los empleados se las hacen estudiar, al menos.
Sí, sí.
Y los jefes. No. Lo que tiene de llamativo es que justamente los países que están marcados como peligrosos son justamente todos los enemigos de Occidente. Entonces, hay como una cuestión del sistema financiero que juega en la parte más...
A ver, pongámosle
otro nombre, ¿no?
Sí.
Monopolio, si querés, pero tiene como esa cuestión. Y de que de repente Uruguay, un país de 3 millones de personas, diga, che, nosotros queremos vender marihuana.
Lo que matiza un poco es esa imagen, digamos, imperialista, es que ese mismo rigor se lo aplican a los estados dentro de los Estados Unidos que legalizaron el cannabis. Porque Estados Unidos tiene una situación muy loca en donde tiene mercados millonarios en cannabis legal y con un montón de productos mucho más grandes de lo que hay acá, pero a nivel federal, el país como tal presenta al mundo como un país prohibicionista.
Claro.
Tenemos preguntas del chat.
Notable. Bienvenidas.
Voy a empezar por la última. Preguntale cuántas drogas tuvo que tomar para quedarse en el llamado de director del IRCA.
Sí, mucha mateína.
Pero esto, nosotros estamos como en esto de la discusión de desmitificar un poco el consumo de sustancias, porque existe.
En el examen decía, ¿qué pesa más, un kilo de cogollos o un kilo de
prensado?
Claro.
Claro.
¿Ese tipo de preguntas?
¿Fumaste prensado? alguna fume celebridad.
Prensado, sí, sí, sí.
Fruta noble, el prensado.
¿Drogas sintéticas? ¿Conoces? ¿Has probado?
Conozco.
¿Querés que salir del closet de las drogas
sí,
ahora?
Sí, conozco.
Bien. No, porque, ¿se acuerdan que vino Cristian Dicandia?
Sí.
Y polémicamente dijo, sí, hay que sentarse a hablar con los narcotraficantes para pensar la política de drogas.
Sí, sí. ¿Dijo con los narcos o con el crimen organizado?
Con el crimen organizado.
Con el crimen organizado.
Vamos a citarlo bien.
Bien, sí, no hagamos fake news. ¿Qué soy? ¿Valeria Ripoll?
No, perdón.
No, no, estuviste bien.
Perdón que estoy totalmente panelizado.
No,
pero no, sí porque lo recuerdo. No estoy de acuerdo.
Bien.
O sea, no estoy de acuerdo, no tanto por la intención, que... A ver, que obviamente se pueden generar situaciones en donde el Estado tenga que entrar en contacto con, y de hecho en el sistema de justicia eso pasa, cuando hay un fiscal enfrente a un líder narco o lo que sea, hay eventualmente una negociación, y los acuerdos abreviados son parte de eso, y hay digamos mecanismos judiciales que permiten, ¿no?, sobre todo para avanzar, para que la justicia avance sobre las organizaciones. Lo que vos hoy en Uruguay no tenés condiciones de hablar con el crimen organizado, porque la situación en Uruguay es que el crimen organizado está extremadamente fragmentado. Hay unas 40 y pico de organizaciones de mediano porte operando en el país, y uno diría que, bueno, que es hoy sentarse a hablar con el crimen organizado.
Claro.
Además, yo creo que antes de eso hay que tener otras charlas y otros acuerdos que el país todavía no tiene, que son intrasistema político. O sea, el sistema político uruguayo hoy está en una situación de un muy bajo consenso sobre qué hay que hacer con esto. ¿Sí? Y realmente, esto lo dijo Juan Pablo Luna en Desayunos Informales de una manera magistral, hay temas en donde el sistema político no se puede permitir detenerse en rencillas internas, que necesitas niveles de consenso básico para poder avanzar, porque si no, el problema te va a fagocitar. Va a fagocitar el sistema político. Caso Ecuador, caso aún más grave, Salvador.
Que Ecuador fue 5 años. Y es increíble la escala.
Exactamente.
Que tomó.
Entonces creo que primero hay que resolver ese tipo de consensos, al menos básicos, para poder avanzar. Porque bueno, ahora en las elecciones lo estamos viendo, ¿no?
Igual, hay mucho de esta interrupción, sí, porque dijimos Ecuador 5 años, y acá también en 5 años se recrudeció un montón. ¿No te parece?
Sí, hay un hito que Marcos Baudián, que es alguien que ha estudiado mucho esto, un sociólogo uruguayo, se los recomiendo que puedan leer las cosas que publica y dice, identifica en el asesinato del enero del 2012, ahora se me fue el nombre de la persona que fue asesinada en el barrio Palermo, a plena luz del día, en la puerta de un almacén, en ese asesinato, el momento en donde la lógica de crecimiento del narcotráfico en el territorio uruguayo, el crecimiento del mercado interno, de la actividad logística de la cocaína hacia Europa y de una violencia asociada al narcotráfico en fuerte crecimiento, tiene ahí como un hito ese verano, claro, del 2012.
Bajo un gobierno Frente Amplista, el del
sí, de Mujica, claro. Recordemos que pasa a ser el medio que el principal tema de agenda. Mujica arma un gabinete de seguridad pública. Risotto es el narco que fue asesinado ahí en
Palermo.
El Bocha Risotto en Palermo. Y llegamos a un pico de homicidios en el año 2018. Entonces, entre el 2012 y el 2018 la cosa realmente se complicó. Y del 2018 a la fecha, bueno, se ha seguido complicando, ¿no? Porque hoy el nivel de actividad de tráfico de cocaína, que no es solamente tránsito, es decir, los grupos han tomado a Uruguay como base de operaciones logísticas, que es algo más que pase un contenedor por el puerto.
Claro.
Es decir, hay distintas vías de ingreso, de sobre todo de cocaína, al Uruguay, que se acopian, se ocultan, se trasladan, alguna parte de eso se distribuye a nivel local. Y hay, bueno, un poco Mario Vergara lo repite bastante, el tema de la penetración del narco, en el sentido de que estas organizaciones han tomado los sectores populares del Uruguay o barrios donde hay mayor vulnerabilidad social y una baja presencia relativa del Estado como espacios de operación y de captación de personas para trabajar en eso. Es decir, hoy el principal mecanismo por el cual se reproduce el narcotráfico en Uruguay es a través del financiamiento. Vos sos una persona, sos una familia con apurado por dificultades económicas, no tenés en qué trabajar, te querés comprar un camioncito para hacer fletes, bueno, y va a aparecer el narco, claro, de tu barrio y te va a decir, mirá, si vendés esto, te podés comprar el camioncito.
Claro.
De hecho, en las entrevistas que Marcos Baudián ha hecho en la cárcel, en muchos casos los relatos vienen por ahí, ¿no? Urgencias económicas que terminan encontrando en ese ofrecimiento, bueno, una vía, digamos, de,
sí, ven como una salida, entre
como
comillas.
Como una posible salida al ahogo económico, exactamente.
Claro. Aprovecho para recordar que una gran investigación, que se pueden drogar, ¿no? La gran investigación que está haciendo nuestro compañero Marcos Casas, que está en su Instagram, que
sale los lunes.
Sí, que está buenísima.
Sí, además ese formato de comunicación realmente ha ayudado a, creo que, a un montón de personas a entender algunos conceptos básicos que te permiten después pensar un poco más allá de lo evidente. Claro. Es decir, ¿qué es lo evidente en la política de drogas tradicional? El narco es malo, hay que perseguirlo y hay que destruirlo. Eso se viene haciendo hace 60 años en el mundo. Richard Nixon le puso el nombre Guerra de las Drogas, primer enemigo público, lo mencionó de esa manera, y bueno, y es lo que se viene haciendo. Y está buena la cita de Nixon, porque escuché al candidato colorado Gurméndez, Gabriel Gurméndez, que Emiliano Cotelo le pregunta, y bueno, y con el tema de seguridad y narcotráfico, y Gabriel Gurméndez respondió, vamos a declarar a la droga como el primer enemigo público. Como el enemigo público número
qué,
uno.
Qué innovador.
Dijo la frase que es de alguna manera la síntesis del fracaso del prohibicionismo.
Ideas nuevas.
Y por suerte ya sabemos lo que va a
para
pasar.
Para problemas nuevos.
Tengo una para pelearte.
Dale, peleame nomás.
Estoy tentado con dos.
Dale.
Pero vamos primero con el programa, porque nos dijeron que te escapaste de las del programa. Así que...
Galpón de luz acá escribió.
Te dijeron tibio.
Te dijeron tibio. Entonces yo voy a ir a...
No te guíes mucho, la gente se enoja muy fácil.
La gente se enoja muy fácil.
Alguien que se enoja.
Acá el programa dice, se impulsará la implementación de proyectos piloto de red de producción a base de modelos asociativos y cooperativos de la economía social y solidaria.
Sí.
Sí, facilitados por la tecnología e innovación, y complementen. Y esto, lo que te va a permitir esto es economías escalas y grandes capitales, ¿no? Mejorando las economías a escala. ¿Cómo se va a complementar en un próximo gobierno Frente Amplista el gran capital con las necesidades que el programa plantea?
A ver, yo te puedo dar mi respuesta, pero sí, el pero programa, sí. Claro, no, pero ¿a qué voy? Porque yo no soy el vocero del programa, digamos. Yo participé en la construcción del programa. El programa habla por sí mismo y en todo caso hay que leerlo. Y
bueno, ¿cómo lo interpretarías?
Creo que los grandes intérpretes del programa son los precandidatos. El punto de cómo coexistir el gran capital con formas de economía solidaria. Creo que básicamente el Frente Amplio lo tiene resuelto desde el punto de vista de que el Frente Amplio en ningún caso le puso un freno a las inversiones, a las grandes inversiones. O sea, en el modelo de desarrollo que el Frente Amplio llevó adelante, por consenso de todos los sectores del Frente Amplio, la inversión de grandes compañías es algo, en principio, que se asume como parte de la economía. No hay un rechazo a eso, no hay un bloqueo. Lo que hoy hay es una discusión sobre los esfuerzos de promoción y de captación de inversiones que hace el Estado, cómo tienen que estar direccionados. Y cuáles inversiones deberían ser privilegiadas sobre otras. No para prohibir unas y permitir otras,
sino fomentar las
sino
que entendemos que
cuáles
convienen.
Son las que se fomentan. Y ahí aparece una idea que no ha estado en otros programas del Frente Amplio, que es la idea de la transición ecológica justa, que desde la unidad temática de ambiente, distintos compañeros y compañeras la han instalado, que de alguna manera te marca qué tipo de inversiones y empresas son las que vos tenés que tratar de captar, traer al país y para eso generar las condiciones para que vengan, porque también es cierto que la dotación de capital de inversión que hay en Uruguay, solamente si nos miramos como una burbuja cerrada en el mundo, es insuficiente. O sea, Uruguay necesita que del mundo vengan a invertir acá.
¿Del
también
mundo?
Del mundo. Del mundo. Exacto, exacto. Y nada de eso se contrapone con la economía social y solidaria. Quizás lo que el Frente hizo insuficientemente, y ahí hay que repensar, si por el lado del sistema de compras públicas, cuestiones de exoneración de impuestos, tiene que hacer un mayor esfuerzo para que las empresas cooperativas y demás puedan subsistir. Se hizo el Fondes, fue una gran apuesta a eso, algunas cosas funcionaron, otras no. Quizás no sea tanto en la lógica de hacer sobrevivir a empresas que quizás hoy no tienen demanda económica como para sobrevivir, sino generando circuitos de innovación para que desde la base social de la producción se puedan sumar a cuestiones de emprendedurismo que quizás hoy las pueden hacer solamente gente que tiene cierta base económica y poder democratizar el acceso a la innovación, a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Claro, eso sería bien interesante. Es decir, que no tener una ANI para gente de clase media alta y alta, sino una que
habilite. Una ANI para el pueblo.
Sí, bueno. Sí. Y a
no
ver,
fomentar un pedido ya para que después te echen los trabajadores.
Y sí, ni que hablar. Más allá de que vos el capital semilla lo podés incentivar y después se puede transformar en otra cosa.
Pero podrías pedir acciones a cambio dentro de la empresa, ¿no?
Bueno,
y ser
por
parte,
eso,
tomar las decisiones ahí también.
Ahí hay una discusión que está abierta. Sí, hay una discusión que está totalmente abierta y creo que hay mucho para construir sobre lo que está en el programa. Porque esa es la idea. El programa marca orientación.
Claro. El programa no es fijo, no es rígido.
No. Y yo creo que el desafío
exactamente.
Claro, el desafío ahora justamente es ese. Es decir, bueno, para eso que se dice y que está tan bien y que estamos tan de acuerdo, ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Y qué tensiones se van a desatar cuando llegues?
Y después también necesitamos dirigentes que también empujen un poco más.
Acompañen, ¿no?
Porque sí, hay ejemplos de Tabaré, hay de sobra, por mencionar uno, el Plan Ceibal, que cumple años esta semana. Y si todo sale en el domingo, va a tener una entrevista en relación a eso. Y eso son cosas que surgen de ahí, lo mismo, algunas otras, bueno, no sé, lo del Pepe también con la legalización de la marihuana.
Sí,
o sea,
claro,
creo que dependen también de la visión de los dirigentes, de decir, sí, vamos un paso más allá y después la sociedad acompaña o no.
Y de la fuerza política, porque hoy se ha instalado una conciencia en el Frente Amplio en base a la autocrítica que se hizo de los 15 años de gobierno, de que la fuerza política no puede debilitarse cuando el Frente Amplio está en el gobierno.
Totalmente.
Y que entonces la fuerza política es un ancla con respecto al proceso político de gobernar y también, de alguna manera, el acompañamiento y las exigencias al
un
propio
contralor,
gobierno,
digamos, ideológico, si se quiere.
Sí, bueno.
El compañero que te controle.
Sí, que sostenga también, ¿no?
Totalmente.
Porque si no, claro, se sostiene, ¿no?
Que sostenga y que impulse. Yo creo que es eso, básicamente. Y sí, que te llama el orden cuando no estás haciendo las cosas bien. Eso también es necesario.
Muy bien. Estamos ya necesitando cerrar. ¿Alguna chapita más? ¿Alguna?
Yo tengo muchas, pero en este plan que venimos hablando de dirigentes internas y cuestiones, ¿por qué Vergara, digamos? ¿Qué visión le da al Frente Amplismo? ¿Qué cosas desde Fuerza Renovadora sienten que promueve mejor o haría distinto? O eso, como el espacio
¿puedo hacer un jueguito con eso?
Sí.
Tenés dos palabras prohibidas.
¿Cuál?
Sereñi y Astori. Definime Fuerza Renovadora sin nombrar a Sereñi y Astori.
A ver. Está bien.
Qué malo que sos.
Me encantó.
Venís de una corriente centenaria. Te resuelve eso. A ver, a mí me ratifica que Mario es un liderazgo a apoyar cuando lo escucho analizar la realidad y elaborar propuestas para transformar esa realidad, sumado a su capacidad de articulación, que la veo en la bancada del Senado.
Eso te iba a decir, la capacidad de en este proceso de ir juntando, como sentía los pedazos de estas fuerzas como más, no sé si decir tradicionales, no me sale, pero que había quedado como un poco dañado después de una suerte interna, y Fuerza Renovadora fue como pudiendo reconstruir mucho ese espacio que es muy necesario dentro del Frente Amplio.
Sí, que está en tensión, quizás está en uno de sus momentos de mayor tensión.
¿Qué
porque
sector
hay...
no está en tensión? Es la pregunta.
Y bueno, es cierto, pero quizás esta corriente ideológica socialdemócrata, progresista, que siempre existió en el Frente Amplio, es a la que más le ha costado generar cohesión. Uh-huh. ¿Sí? Experiencia del Frente Liber Seregni, hubo, sí, un momento, y perdón que no le tenía vedada la palabra, pero donde Danilo había generado con la 21-21 un espacio muy consolidado y de proyección, que luego fue perdiendo fuerza. A diferencia de lo que pasa con el MP y hoy en día con el bloque que está en torno al Partido Comunista y el Partido Socialista y la candidatura de Carolina Kösse. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Yo creo que a todas luces, Mario es el referente de esa expresión política, de esa corriente de pensamiento dentro del Frente Amplio, y lo ratifica su capacidad de trabajo también. Pues yo he salido al interior con Mario y es un tipo que se queda a dormir en la casa de cualquier compañero, que come lo que haya, digamos, tiene un nivel de cercanía, de proximidad, que quizás se le achacaba un poco a este sector del Frente Amplio no hacer los mejores esfuerzos para estar cerca de la gente, y creo que eso Mario lo ha hecho con muchísimo esfuerzo. Es evidente, y vos lo decías, que hay, él mismo ha puesto en discusión si la candidatura debe seguir o debe aportar de otra manera a esta instancia del Frente Amplio. Independientemente de esa decisión, yo creo que es claro que hay un espacio construido, que hay un liderazgo claro con otros y otras que lo rodean, y que pasada la instancia de junio seguramente veamos una mayor cohesión de todo ese espacio político.
¿Lo logró?
Lo logró.
Lo logró.
Muy bien.
Muy bien.
Y vamos arriba a Serena. La mañana siguiente. Me parece.
Muy bien, vieron que se puede.
Se puede.
Hay que ver. Ahora, después, el jueves tendremos Radio Búsqueda para enterarnos cómo sigue el capítulo, siguen con cuatro candidatos o no el Frente Amplio.
Es como los capítulos de una serie, ¿no? Salen los jueves.
Total.
Yo espero que sí, realmente.
No, y realmente es como increíble. Diego, muchísimas gracias. ¿Pasaste bien?
Súper bien.
Sí, te
encantó. Y además, el programa está muy bueno.
Ah,
bueno, muchas gracias.
Lo de Santiago me encantó. Una capacidad pedagógica alucinante.
Es como muy buena. Además, te habla en voz psicólogo.
Sí, claro.
Tienes voz psicólogo.
Sí.
Y para que esto siga existiendo, ¿qué necesitamos, chiquis? ¿Vos sabés lo que necesitamos para que esto siga existiendo?
Los sobres.
Muy bien.
Ahí va.
Que lluevan los sobres, que lluevan los aportes. Pueden aportar por el QR para hacer un aporte por única vez. Pueden aportar por miedoelexito.uy. De diversas formas, pueden aportar por sobres, pueden mirar Campaña del Miedo, pueden mirar Mi Feto Sentimental, pueden mirar nuestros reels, todo nos aporta. Porque somos amorosos, pobres y amorosos.
Que nos compartan a algún amigo que sepan que le pueda copar alguno de nuestros contenidos.
Suscríbanse, ¿no? Pongan like, que todas esas cosas suman.
Seguirnos
suman.
Es un montón. YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, cualquier red que más les guste, nos comparten, nos siguen y a nosotros nos hace muy felices.
Bien de bien. Y bueno, siendo las 10:10, decirle que el domingo que viene se preparen porque la chapita se termina de armar y viene el domingo que viene. Tendremos nuevos retornos.
Me encanta.
Tendremos retornos.
Qué misterio.
¿Qué vendrá? Tendremos retornos que amamos. Vamos a inaugurar un nuevo espacio nuevamente el miedo al lunes. Así que prepárense porque el domingo
cositas.
Que viene se vienen cositas.
Así que bueno.
Y con esto les decimos
miedo al éxito, lo relevante.
Siempre le cito a una gran filósofa contemporánea, Vanessa Britos, que dice: no te creas tan importante, ¿no? Es importante pensar cuál es nuestra implicancia cuando uno sufre este tipo de situaciones. ¿Desde dónde estoy construyendo mi vida? ¿Desde qué lugar construyo mi relato? Porque también la forma en que decimos las cosas dice mucho de cómo las pensamos, cómo las sentimos. También es importante entender que dentro de ese decir hay otros decires. Hubo gente que dijo por nosotros muchas cosas de nuestro entorno, que van marcando de algún modo nuestra forma de entender los vínculos, las relaciones, la forma en que vivimos. Y parte también de trabajar estos asuntos es preguntarse: ¿en qué momento me separé de aquello que me hacía sentir vivo?
Pará. ¿No falta uno?
¿Quién?
¿Acosta y Lara?
¿Hay dos más?
Pero ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Deja de inventarte tantos candidatos. Ni cinco, ni seis. Te van a salvar de desaparecer. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro.